Vamos a arrancar el programa con una entrevista también a otro amigo de esos que tienes tú tan...
Se llama Dmitry Hauzov.
Exacto, que es un antiguo oficial de la unidad militar 46.179, conocida como el Servicio de Control Especial del 10º Departamento del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Esto no le cabe en una tarjeta de visita, ¿eh?
Que los rusos somos muy expansivos.
Háblanos de antes de que pongamos la entrevista, ¿quién es Dmitry?
Bueno, Dmitry,
¿qué es eso de la unidad militar 46.179?
Es la élite dentro de las Fuerzas Armadas dedicadas a la inteligencia nuclear, es decir, cualquier elemento vinculado con el elemento nuclear. Dmitry pertenecía a esta unidad de 12ª División, que son unos 2.000 personas en total. Existía en la época de la Unión Soviética, sigue existiendo ahora como en Rusia, y es la división más de élite de todas las Fuerzas Armadas de Rusia. De hecho, de los 2.000 que pertenecían o siguen perteneciendo a esta unidad, ninguno lleva el uniforme de la unidad, sino de unidades de las demás divisiones, para disimular que esta unidad supuestamente ni siquiera debería de existir. Dmitry ahora vive en Bangkok, es íntimo amigo mío, también es íntimo amigo de Víctor Buti. Tanto él como yo hemos hecho todo posible, humanamente posible y más, para intentar salvar a nuestro íntimo amigo Víctor Buti, que ahora se encuentra en la cárcel de Estados Unidos, en Nueva York, acusada de ser básicamente el mercadero de la muerte y la persona que más armas supuestamente ha vendido del mundo. Y hemos demostrado, tanto él como yo, en nuestras entrevistas y el libro que ha sacado yo en Estados Unidos.
Armas ilegales, porque me imagino que armas legales que cualquier gobierno americano o europeo, de muchos países europeos, habrá vendido más que él, ¿no?
Bueno, lo que ha vendido el gobierno americano en una hora, Víctor Buti no ha transportado en su vida, porque él no vendía armas, él era transportista en África. Pero bueno, esta ya es otra historia que tocamos en algún otro día. Pero Dmitry ahora vive en Bangkok, y de hecho lo que unía a él y a Víctor Buti, una cosa, historia curiosa, y vamos a escucharlo dentro de la entrevista también, es el gobierno americano, después de los atentados de 11S y después de los atentados de Bali en 2002, le acusaron a Dmitry de ser la persona responsable de proporcionar los pasaportes falsos a un tal Hanbali, el supuesto ideólogo de los atentados de Bali, cuando todos los que estamos dentro de este mundo de servicios de espionaje, el mundo de humo y espejos, sabemos que los atentados de Bali han sido llevados a cabo desde el principio hasta el final por la Mossad israelita. ¿Para con qué objetivo? Para fortalecer a la lucha del occidente contra supuestos malos, que son obviamente terroristas islámicos en caballo.
Y con el Mossad no nos habíamos metido todavía.
Pues hombre, llegado el momento.
Hemos tardado muchísimo, ¿eh? Llevamos seis programas sin meternos con los
puertos
del Mossad.
Ahí está.
O sea, hoy nos metemos con ellos.
Un poquito.
Pues nada, que ya tenemos otros que nos van a pinchar los teléfonos.
Yo creo que ya tiene que tener una cola, una lista muy larga de gente. Yo creo que van compartiendo la información.
¿Controlan también las telepizzas que pides o eso no?
Todos, y seguramente están pensando que algún código clave está pidiendo tomate con salchichón. A ver, vamos a descifrar la palabra salchichón, ¿qué significa en hebreo?
O asaltan a los polispiseros para ver qué es lo que te quiere llevar.
También, mira, yo antes de empezar, incluso porque el público que tenemos a través de la página web mía es ahora muy muy internacional, dar la bienvenida a los oyentes tanto en Argentina como en Bolivia, en Perú, en Venezuela, por supuesto, también, en Cuba y en Argentina. Así que,
¿en algún país democrático te escuchan también? ¿O?
Bueno, vamos a ver, en España, que han sacado el ejército a la calle, el partido nazi socialista español, difícilmente se puede hablar de democracia.
Pues te estoy diciendo que si hay en algún país democrático...
Bueno, Argentina supuestamente lo es, aunque con estos dos, bueno, este uno, que el otro está supuestamente muerto.
Bueno, creo que nos decían el otro día que estaba en Venezuela con tu amigo Chávez.
Pues tío, no sé yo, habría que verlo. Pero desde luego lo que decía el otro día a Adrián Salbucci, al que entrevistamos, era desde luego interesante, que el Kirchner, Néstor Kirchner, con su altura de 1,90 m,
no cabía,
y un ataúd, a lo mejor le cortaron las piernas, una forma un poco fea de morir.
Pues no, yo pienso mejor que pueden ser otras cosas, ¿no? Que a lo mejor
pues
no había nadie dentro.
Yo creo que hay un documental en esta historia.
Eso hay que investigarlo, ¿eh?
Bueno, el público está pidiendo gritos, entrevista con Dmitry Hauzov.
A ver si en esa reunión que vas a tener en Londres, pues sacas información y la contamos aquí.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a escuchar esa entrevista con Dmitry Hauzov.
Hausov, Hausov.
Bueno, eso en ruso.
Eso, bueno, desde Bangkok otra vez Dimitri ha cedido a hablar con nosotros. Es un placer para nosotros poder ofrecer a los oyentes de Intereconomía otra entrevista de calidad. Dimitri, buenas noches y bienvenido al programa.
El placer es mío.
Tenemos una pequeña sorpresa para ti. Todos mis programas en Intereconomía empiezan con el himno soviético, el himno que tú y yo conocemos muy muy bien. Así que vamos a escucharlo un poquito, un ratito.
Parece que se ha quedado el himno enganchado en control. Dani, ¿hay problemas con el botón de poner y quitar himnos? ¿O
no, le ha sobornado a Dani? Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, las voces de la patria. Bueno, empezamos. Dimitri, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tú en Tailandia?
Muchísimo tiempo. De hecho, desde 2003 no puedo salir de Tailandia, dado que el gobierno estadounidense tiene varios juicios penales pendientes contra mí en los tribunales tailandeses. Todos están relacionados con los atentados del 11S. El gobierno estadounidense me acusa de proporcionar el pasaporte falso a un tal Ambali, el supuesto cerebro de los atentados de Bali y uno de los ideólogos de los atentados del 11S.
Te quería hacer un par de preguntas sobre tu papel en el caso de Víctor Butt. Me fui a Tailandia, tú y yo llevamos mucho tiempo como amigos involucrados y comprometidos con el caso de Víctor, que desafortunadamente no le fue demasiado bien al final. Así que la pregunta es, ¿cómo tú metiste en el caso de Víctor?
Tanto Víctor Butt como yo somos rusos, también antiguos oficiales militares soviéticos y además del mismo pueblo. Creo que estas son buenas razones para intentar ayudarle con el caso, teniendo en cuenta que Víctor fue arrestado en Bangkok y por aquel entonces yo vivía allí. Además, tengo amplia experiencia con el sistema legal tailandés y ten en cuenta otra vez que Estados Unidos también ha intentado que me arresten y me extraditen a América en conexión con el 11S. Esto fue en 2003. En consecuencia, mi motivación para intentar ayudar a Víctor es más que suficiente. Bajo el Código Penal tailandés, cualquier persona bajo arresto tiene derecho innegable a ser visitado por amigos en su celda. Víctor Butt, a pesar de ser llamado mercader de la muerte o señor de la guerra, no quedó apartado de los procedimientos ordinarios del Código Penal tailandés. Simplemente fui a la comisaría donde estaba detenido y solicité poder ver a mi amigo. Tuvieron que dejarme pasar por mucho que les pudiera resultar incómodo.
The very next day I went to the police station where he was detained. Tú has comentado el tema del 11S y también el papel del gobierno estadounidense en los juicios contra ti. A ver, ¿me estás diciendo que hay un vínculo entre tu caso 11S y el caso de Víctor Butt?
Definitely yes, because desde luego que sí. Cuando los americanos me querían extraditar, el caso estaba relacionado con el 11S y con la explosión en Bali en el año 2002, que a propósito era una bomba atómica. Ahora, Víctor, según lo que dicen los americanos, también le quieren por los atentados del 11S y en conexión a otro atentado atómico, esta vez en Colombia, en Bogotá, por el atentado de El Nogal. Tanto El Nogal como Bali, como los atentados en Oklahoma City en 1995, todos eran atentados atómicos.
Un momento, a ver, rebobinamos. Imagínate a una persona normal en su casa, ¿no?, comiendo chuletón con patatas, escuchando nuestro programa. Escuchando lo que tú ahora estás contando, para una persona que está acostumbrada a sacar sus noticias de los telediarios y periódicos locales, es decir, la masa sucia, ¿no?, debería de parecer un discurso de locos y aún peor de los trastornados. Así que vamos por partes. ¿Por qué los yanquis te quieren tanto, o mejor dicho, requieren tu presencia en sus tribunales?
Ten en cuenta que tanto el gobierno americano como el gobierno australiano, es decir, la gente que entiende lo que verdaderamente pasó en Bali y en Oklahoma City, saben que no se trata de un coche bomba, sino más bien de un atentado mini nuclear, como tú has dicho. La gente que saca la información leyendo los periódicos piensa que ha sido un coche bomba, cuando en realidad ha sido una bomba atómica. Así que, en el caso de Bali, los gobiernos de los Estados Unidos y de Australia estaban buscando al responsable que pudo proporcionar las armas atómicas a los terroristas. Sin profundizar demasiado, porque la historia es muy larga y algo complicada, los verdaderos responsables encontraron forma de hacer parecer que había sido yo el responsable material. En el caso de Bali 2002, que ha sido yo el responsable de proporcionar armas atómicas a los terroristas. Además, para ellos yo era la persona idónea, digamos, siendo un exmiembro de inteligencia nuclear, porque poca gente puede conseguir armas atómicas de forma legal o ilegal, y para los americanos, yo siendo un miembro de una división súper secreta, suponía un lógico peligro. Ahora, en el caso de Víctor, también ha habido muchas similitudes, con la diferencia de que en vez de terroristas de Bali se trataba de las FARC colombianas. Poderes fácticos en los Estados Unidos intentaron hacer parecer que las FARC estaban involucradas en el terrorismo atómico también. Estos poderes fácticos han cometido dos atentados atómicos en Colombia, intentando culpar a las FARC como responsables.
Perdona, Dimitri, un momento, perdona. Tú has dicho varias veces ellos y poderes fácticos. ¿Quiénes son estos ellos y poderes fácticos, por favor?
Ciertos poderes. Uno de estos poderes, los servicios secretos de Israel, y otros poderes, los responsables de la agenda de globalización en el mundo. ¿Sabes? Terrorismo nuclear es una cosa muy conveniente. Existe una regla no escrita entre gobiernos de nunca revelar un atentado atómico para no crear pánico y pandemonio. Así que todos hablan de coches bombas en vez de atentados atómicos. Lo están haciendo en Irak. Mira Faluya, y tú personalmente sabes que están utilizando bombas atómicas mininucleares en Afganistán. Así que es una cosa muy útil en cuanto a manipulación, porque no se puede usar como propaganda y escrutinio de la masa social.
El interés de los Estados Unidos por Víctor Butt se debe que es traficante de armas, tal y como lo ha descrito el periodista de las, bueno, el periodista americano, ¿no?, de Washington Post, Douglas Farah, las Naciones Unidas y el gobierno americano, sin escrúpulos, o hay algo más detrás de la historia.
En realidad, Butt no interesa a nadie por ser un supuesto mercader de armas, tal y como ha sido retratado y entendido por gente que se esfuerza más en escribir artículos que en averiguar los hechos reales. Si a Víctor realmente lo quisieran, por lo que sugieres, entonces los americanos no hubieran esperado hasta marzo de 2008 para arrestarlo, sino que hubieran emprendido acciones legales contra él ya en los años 90 o como muy tarde al comienzo del nuevo milenio. El problema es que la importancia de Butt no se debe a que es mercader de armas, al menos no en el sentido en el que se le pueden ver en la infame película o como lo describe el irresponsable reportaje de la ONU, escrito por un antiguo inspector de armas de las Naciones Unidas, Johan Peleman. A Víctor lo necesitan por algo totalmente distinto, pero si te parece comentamos eso a continuación con más detalle.
Vamos a cambiar el tema. Te quería preguntar por 11S. Eres uno de los máximos expertos en el mundo. Acabas de escribir un libro revolucionario que pronto saldrá a la luz sobre los atentados en Nueva York y Washington. ¿Qué descubriste en tu investigación?
No tanto mi investigación, como dices, porque yo simplemente ya sabía desde mi época en los servicios nucleares soviéticos qué iba a pasar con las Torres Gemelas. Así que no tenía que investigar porque todos lo sabíamos mucho antes de los atentados.
Un segundo, Dimitri, ¿cómo lo sabías?
Cuando formaba parte del Servicio de Control Especial del duodécimo departamento del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, es decir, a partir de 1987, sabíamos, porque venían los manuales del Colegio Militar, que las Torres Gemelas estaban cargadas de antemano con explosivos atómicos de emergencia, que se basaban en dos cargas nucleares subterráneas colocadas a una gran profundidad que podían ser utilizadas en cualquier momento para derribar las torres.
O sea, me estás diciendo que la duodécima división nuclear soviética sabía de antemano que por debajo de las Torres Gemelas habían dos cargas atómicas.
Por supuesto que lo sabían. Verás, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían firmado un acuerdo en 1976, un tratado de uso pacífico de armas atómicas. Y según el tratado, los dos contrincantes estaban obligados de avisar a su adversario de cualquier test atómico pacífico. De todos modos, el gobierno soviético ya sabía en los años 70 que por debajo de las torres había cargas atómicas, aunque no sé exactamente cuánto se supo por primera vez.
En tu libro, Dimitri, hablas de un misil que se llama Granite, o granito en español, ¿no? Para nuestro público, ¿quién es o qué es un granito?
Granite is the...
El misil P-700 Granito, también conocido por su clasificación OTAN como náufrago, es el misil más avanzado de la Marina soviética, con una cabeza nuclear. Está diseñado para ser lanzado de submarinos en posición sumergida y su principal función sería la destrucción de los batallones de portaaviones de los Estados Unidos. Es un misil altamente sofisticado y muy, muy inteligente. El misil Granito se podría usar para hundir grupos de navíos si se dispara en grupos de 12 misiles en una salva, pero se puede utilizar también en disparos aislados contra objetivos navales aislados, así como objetivos estacionarios terrestres, como ya se vio en el ataque del 11S al Pentágono. Cada misil Granito pesa unas 7 toneladas, mide 10 metros de longitud y puede llegar a volar a 625 kilómetros de altura con una velocidad supersónica de 2.5 Mach, unos 2.963 kilómetros hora. Cada uno de estos misiles está típicamente equipado con una cabeza termonuclear del tipo Navy, de 500 kilotoneladas. Volviendo a Victor Butt, por un segundo, la verdadera razón del intento de extradición contra Victor Butt es que el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno ruso, le echó la culpa secretamente a un individuo llamado Victor Butt de la venta a terroristas de un misil soviético Granito que golpeó contra el Pentágono en el 11S. Es la verdad tras el caso Butt. Es esta la parte secreta que los americanos piensan ganar en los tribunales de Estados Unidos tras puertas cerradas. Víctor está siendo secretamente acusado también de vender armas nucleares portátiles, armas mininucleares, a varias organizaciones terroristas, que van desde las FARC colombianas a Osama Bin Laden y su Al-Qaeda.
En tu libro sobre 11S hablas del Granito en referencia al ataque también del Pentágono. También hablas de un avión apodado Doomsday, es decir, avión de fin del mundo. ¿Qué es eso?
Cabe decir que la gente que lleva investigando de forma seria los atentados del 11S saben que ningún avión había chocado contra el Pentágono. De hecho, ha sido un cierto misil. Sin embargo, la mayoría de la gente no saben qué tipo de misil era.
De hecho, la mayoría de la gente dicen que ha sido un avión o un misil Tomahawk estadounidense, ¿verdad?
Efectivamente es lo que dicen. El problema es que el Tomahawk es un misil subsónico, hecho de un material ordinario como, por ejemplo, aluminio, y por lo tanto nunca podría penetrar tres paredes dobles y reforzadas del Pentágono. Si un Tomahawk se golpeara en la pared del Pentágono, se aplastaría sin hacer daño alguno al edificio. En todas las imágenes se ve claramente que el misil había penetrado seis paredes capitales del edificio.
Otra de las cosas de gran interés que comentas en el libro está también relacionada con el misil Granito y los acontecimientos posteriores a su lanzamiento, ¿verdad?
Yes, because the America is permanently guarded by.
A ver, los Estados Unidos están protegidos por un sistema de defensa que se llama NORAD, un sistema de defensa aéreo. Así que una vez se lanza el misil, el Granito, el NORAD lo detecta enseguida. Además, por su trayectoria, el gobierno se da cuenta enseguida de que se trata de Granito y no de otro misil, y que es un misil enemigo armado con una cabeza nuclear, porque Granito es un misil nuclear. El paso siguiente, el gobierno lanza alerta roja, que es la alerta atómica. Los procedimientos en este caso son cristalinos. Una vez que suena la alarma atómica, los servicios secretos llevan a los altos cargos a los búnkers antiatómicos, mientras los altos mandos militares ponen en marcha la respuesta atómica. Para poder llevar a cabo la respuesta atómica, y teniendo en cuenta que el ejército opera en estos casos bajo los condicionamientos de que el enemigo ha podido lanzar un ataque masivo que puede borrar de la faz de la Tierra el país entero, por esta razón el gobierno estadounidense tiene a su disposición un avión que se llama Doomsday, es decir, avión del juicio final. Este avión especial es un mando y control diseñado para devolver la respuesta nuclear contra el enemigo. Controla todas las armas atómicas del país. Es decir, su objetivo es morir matando.
Y pasamos a lo que estás diciendo, Dimitri. Un misil supersónico Granito que vuela a una velocidad de 2.5 Mach, es decir, a 2.983 kilómetros por hora, se lanza desde un submarino o un barco a unos 200 kilómetros de la costa este americana en el Océano Atlántico, camino a Washington, no caminando, no con un billete de avión, obviamente, sino camino, y se encuentra anticipado con las paredes capitales del Pentágono. En este momento, según tu libro, se cierran por primera vez en la historia las puertas en Cheyenne Mountain, Colorado, que es el centro neurálgico militar del país. Son paredes de 10 metros de anchura, de grueso, no reforzados para poder superar un ataque frontal nuclear del enemigo.
Yes. This was an, you know that under White House they have the anti-atomic
así
bunker.
Es, así es. ¿Sabes? Por debajo de la Casa Blanca hay un búnker antiatómico. Una vez que suena la alerta atómica del 11S, tanto al vicepresidente Dick Cheney como a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado, les llevan a este búnker. Ahora en Colorado, en Cheyenne Mountain, hay un centro neurálgico antiatómico del país construido muy por debajo de la montaña. Una vez que el responsable de este centro recibe la alarma atómica, inmediatamente ordena el cierre de las puertas de acero antiatómicas. Y eso ha sido la primera vez en la historia del país que ocurre algo así.
Lo que estás diciendo, Dimitri, que desde la Segunda Guerra Mundial las puertas de acero antiatómico de la Cheyenne Mountain nunca han sido cerradas y que las cerraron porque el gobierno americano creía de verdad que Rusia había lanzado un ataque nuclear contra los Estados Unidos.
Efectivamente, porque el misil que se lanzó contra el Pentágono era un misil nuclear. Este misil lo encontraron en medio del Pentágono. Podías tocarlo, así que nunca ha habido duda de que era nuclear.
Si era nuclear, pregunto, ¿cómo es que Washington, Distrito Federal, sigue en pie? Y lo mismo te digo por la costa este de los Estados Unidos.
Debido a que la cabeza nuclear no explotó.
¿Crees que no se explotó debido a que la cabeza nuclear no estaba puesta o...?
No,
en absoluto. La cabeza nuclear estaba puesta, pero el detonador estaba estropeado a propósito. La gente que montó esta operación, disparando el granito, no quería hacer desaparecer a Washington.
La gente escuchando pueden preguntarse si podría haber sido Santa Claus, Papá Noel, Osama Bin Laden, Aladdin, que llevaron a cabo esta operación. Entonces te pregunto a ti, como experto de la División 12 antinuclear, ¿por qué no puede hacerse o hacerlo un rico multimillonario con malas intenciones que trabaje desde su cueva afgana de 5 estrellas una bomba atómica?
Sobre el papel, al menos parece bastante sencillo realizar una carga tan burda, pero solo lo parece. Está bajo control militar férreo. Primero, el problema es que es casi imposible obtener uranio enriquecido. Otro problema surge cuando se intenta unir dos fragmentos de uranio. Una vez que se acercan y que sus correspondientes campos de neutrones se solapan, comienza una reacción nuclear lenta que los calienta de manera inmediata a ambos. Así, cuando se intenta acercarlos aún más, se sobrecalientan, se funden y se evaporan. No se puede ensamblar de verdad ambos fragmentos, porque siempre se evaporan antes de lograr que se lleguen a tocar físicamente. Por lo tanto, para unir dos masas subcríticas de uranio, de modo que se forme la masa supercrítica necesaria para la explosión nuclear, se requiere que converjan a una velocidad muy alta, 2,5 kilómetros por segundo. Solo entonces surgirá la oportunidad de que esos dos fragmentos se acoplen antes de que la reacción nuclear lenta los evapore.
A ver, ¿podrías poner en perspectiva los 2,5 kilómetros por segundo, por favor?
Teniendo en cuenta que el más avanzado antitanque de cañón largo moderno o un cañón antiaéreo podría lanzar su proyectil a una velocidad ligeramente superior a 1,2 kilómetros por segundo, alcanzar velocidades de 2,5 kilómetros por segundo en un cañón corto es una tarea bastante difícil. Aún así es posible conseguirla si se usa en lugar de pólvora común una combinación bien calculada de explosivos lentos y rápidos. En consecuencia, es posible imaginarse a Osama Bin Laden produciendo en su famosa cueva de Afganistán un arma nuclear tan rudimentaria. Bastaría con que alguien le proporcionara más de 50 kilos de uranio 235 enriquecido. En cualquier caso, un artefacto nuclear como ese no sería mini. Osama Bin Laden necesitaría utilizar algo parecido al tubo de un cañón antiaéreo, tal y como hicieron los norteamericanos en su primera bomba de Hiroshima. aunque tampoco encajaría dentro de un maletín pequeño. En el mejor de los casos, entraría dentro de un camión de tamaño medio.
A ver, en tu libro explicas de forma meticulosa que las Torres Gemelas, edificio 7, han sido derribadas con bombas atómicas, colocadas a una profundidad de 77 metros bajo la superficie. Además, presentas algo que debería de ser obvio a todos y sin embargo no lo es. La famosa frase zona cero o ground zero en inglés. Entonces, ¿qué significa ground zero, zona cero, según los diccionarios americanos?
Zona cero, en los diccionarios publicados antes de los atentados del 11S, significa solamente una cosa, punto de explosión atómico o nuclear. No existe ninguna otra definición.
O sea, estás diciendo que es una terminología nuclear.
Eso es un término militar, técnico y científico. Como regla, la frase se utiliza en el ejército o cuando hablamos de defensa civil. Quiero decir que no es una frase que suele utilizarse en el lenguaje del día a día.
Llama también la atención que insistes en los diccionarios publicados antes de los atentados 11S. ¿Me quieres decir que los diccionarios post-11S han cambiado el significado de la frase?
Hombre, por supuesto, porque el gobierno no puede permitirse el lujo de seguir utilizando la vieja definición de la frase por miedo a las represalias de la masa social. Es la prueba más clara de que los atentados en Nueva York han sido atentados atómicos y no fruto de 19 terroristas con cuchillos de caja de cartón. Esto ya son palabras mayores. En los nuevos diccionarios, zona cero ya tiene 4 o 5 significados distintos, no como antes.
A ver, para los escépticos, ¿cómo puedes demostrar que no ha sido un avión, ni un fuego, ni el nanotermita, ni que tampoco era una explosión mini nuclear, sino cargas atómicas de nada más ni nada menos de 150 kilotoneladas que ha derrumbado las Torres Gemelas?
La mejor prueba es la definición zona cero en cualquier diccionario inglés-inglés publicado antes de los atentados del 11S.
Vale, pero sin embargo, imagínate una persona analfabeta o pobre o nada dado a creer teorías de conspiración. ¿Qué otras pruebas existen que demuestran que han sido bombas atómicas de gran tonelaje que derrumbaron los edificios 1, 2 y 7 en la zona cero?
Cuando una carga nuclear colocada a una gran profundidad explota, la roca a su alrededor se evaporaría, convirtiéndose en gas, creando un hueco como la consecuencia de la desaparición de la roca que se había evaporado y pulverizado debido a temperaturas altísimas de la explosión nuclear. Sin embargo, el hueco en sí no estaría vacío, sino lleno con gases. La presión de estos gases dentro del hueco sería muy fuerte, causando el espacio vacío. Este hueco expandirse hacia afuera, hacia el camino de menos resistencia, que es hacia arriba, en la dirección de las estructuras de las Torres Gemelas. Ahora, ten en cuenta que la base de las Torres Gemelas está en una profundidad de 27 metros por debajo de la superficie. Los responsables de los atentados pusieron las cargas atómicas 50 metros por debajo de la base de las Torres Gemelas, es decir, a una profundidad de 77 metros. Estamos hablando de una carga de 150 kilotoneladas, unas 8 veces más potentes que la bomba atómica de Hiroshima. Además, 150 kilotoneladas es la carga máxima según el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Unión Soviética en 1976 acerca de los test atómicos.
Bien, a ver, tenemos zona dañada y el hueco alrededor de la explosión. Entonces, ¿cómo se derrumban los edificios?
Cuando se explota la carga atómica, evapora suficiente roca a su alrededor para crear un radio hueco de 50 metros, que es lo mismo que 100 metros de diámetro. Así que los niveles superiores del hueco alcanzarían la base de las torres, pero no alcanzarían la superficie. Además, la onda expansiva de la zona de alrededor de la explosión se propulsaría hacia arriba por la vía de menos resistencia, que es el edificio en sí, porque las Torres Gemelas son más o menos huecas. Conociendo el tamaño de la carga y la profundidad de la carga, es muy fácil calcular la altura que la onda expansiva alcanzaría. Si además tienes en cuenta que el elemento de la roca alrededor de las Torres Gemelas, así que si las torres tienen una altura de algo más de 400 metros, la onda alcanzaría una altura de unos 350 metros. Cuando estás viendo los vídeos de las caídas de las torres, te das cuenta que la parte superior, es decir, los últimos 50 metros, no están dañados. porque la onda no llega a esa altura debido a la profundidad en la carga y el tipo de roca alrededor de las torres, que es granito. El resto estaría completamente pulverizado, es decir, polvo, sin más. Y al caer se ve claramente en todos los vídeos e imágenes de la caída de las Torres Gemelas que al caer los dos edificios se convierten en polvo fino. Ahora sabemos por qué.
Estamos hablando con Dmitry Hauser desde Bangkok, en Tailandia. Dmitry, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros y hasta muy pronto, amigo.
Okay, you're welcome. Good night.